second floor, where I live with all those chicks. I don't live there no more. And all your letters written in your tiny voice, telling me to come back home as if I had another choice. I was a believer in the barback, baby. I was a believer in Rome. If she's not coming over lately, I was gonna go back home. I was gonna go back home. Oh, if she had.
El confinamiento nos ha dejado un dato muy positivo en las carreteras. Pandemia de por medio, hemos tocado un mínimo histórico en muertes en carretera. Han fallecido 344 personas, que es un 30% menos que el año anterior, 492. Hemos tenido menos afluencia en carretera, pero hay que destacar un dato importante. El 90% de los hombres que intervienen en un accidente dan positivo en drogas o alcohol. Estamos en medio de una operación salida en agosto, con ganas de vacaciones, de coger el coche, de hacer kilómetros, y desde la DGT el mensaje que nos da es: al conducir, extrema las precauciones. Por eso hoy en el fin de semana de COPE vamos a conocer dos historias de primera mano, ambas con víctimas mortales. Y empezamos con Samuel. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Samuel, ahora mismo trabajas como técnico de piscinas.
Sí.
¿Qué tal te va?
Bien, ahí estamos, chuchando.
Bueno, lo primero, gracias por tu valentía, porque no tiene que ser fácil explicar ni revivir, ¿no?, tu pesadilla. Ahora mismo tienes 30 años.
Sí, 31, hice el otro día.
Ah, mira, felicidades. Bueno, pues con 24, hablamos de 2014, estabas acabando la carrera universitaria cuando una noche te vas de fiesta, termina la fiesta, te tomas unas copas y a pesar de eso, pues decides coger el coche. ¿Y qué pasó, Samuel?
Bueno, pues era un jueves normal y corriente, pues yo estaba terminando la carrera y bueno, después de clase fuimos a jugar al fútbol y luego fuimos a tomar unas cervezas y luego había una fiesta universitaria y tocaba salir, salimos y bueno, en un primer momento me iba a quedar a dormir en casa de un amigo, pero luego mi amigo no salió y yo salí y bueno, no sé en qué momento de la noche decidí que me iba a casa y después de estar viviendo durante toda la noche, pues cogí el coche y acabo de la peor manera. Un señor que va tranquilamente a trabajar, pues se encontró con un niñato que había cogido el coche bebido y acabó con su vida. Gracias.
Fue algo involuntario, tú habías bebido, pero en ese accidente murió,
sí,
pues este hombre que iba tranquilamente, como tú bien dices, a trabajar.
Sí, así es.
¿Tú te despiertas ya en el hospital?
Sí, yo me despierto en el hospital y no sé qué ha pasado y me dicen que tiene un accidente, que acaba con la vida de una persona y que conducía en dirección contraria y que un señor ha muerto.
¿Cómo tiene que ser ese momento en el que te dicen que tú eres el responsable de la muerte de una persona, ¿no? ¿Cómo se asume una cosa así? Si se puede llegar a asumir, ¿cómo afrontarlo, no?
Bueno, es un poco complicado para mí, no me quiero imaginar para la familia de la víctima. Pues no te lo crees, de un momento has pasado de tenerte de cara a encontrarte que has acabado con la vida de una persona y ha cambiado tu vida totalmente. Para
hombre,
siempre.
Y qué remordimiento, ¿no? Tu vida, tu familia, tu entorno, todo cambia en ese momento, las cosas que se te pasan,
claro,
por la cabeza, ¿no?
Pues a que no piensas que te va a ocurrir nunca. Cuando cogía el coche, no suele coger el coche herido, pero en alguna ocasión cuando le cogía, no le cogía no por miedo a un accidente, sino que no cogía el coche herido por miedo a que me parara la Guardia Civil.
Ya.
Y bueno, a día de hoy me resulta un poco ridículo que nos tengan que amenazar con una multa, con una sanción o hasta con una retirada de carné o una prisión para que no pongamos en peligro nuestra vida, la de un familiar o un amigo o un tercero, pero bueno, lo he comprendido demasiado tarde.
Está claro que no hay consuelo para esa familia que pierde a un marido, a un padre, y lo hace de una forma tan dramática, pero supongo que uno no está tranquilo hasta que realmente manifiesta ese arrepentimiento, y en tu caso fue en forma de carta a los familiares de la víctima. Supongo que cara a cara no has sido capaz.
No he tenido la oportunidad y no sé si sería capaz de hacerlo. Bueno, yo en la carta no les pido perdón, no puedo pedirte perdón por algo que yo no sé si sería capaz de perdonar. Simplemente les indico que nunca ha sido mi intención poner en peligro ni dañar a nadie como lo hice, pero que dado lo ocurrido no me queda otra que afrontarlo y que a día de hoy intento evitar que otros cometan los errores que yo cometí y que sé que tengo una deuda con la sociedad que nunca voy a ser capaz de soldar por mucho que lo intente, porque una vida de una persona nunca va a volver a estar.
Bueno, es un gesto de empatía hacia la vida que yo considero importante.
Yo creo que tengo una deuda y que es una obligación que tenga con la sociedad y creo que es lo mínimo que debo hacer, a pesar de que muchas veces no sabes si realmente da resultado o no, pero realmente te reconforta como ver cómo otros chicos jóvenes pues te escuchan y crees que por lo menos en algunos momentos, no sabes el tiempo que durará, pero tienes un poco en algún momento la certeza que ese fin de semana no van a coger el coche bebido o no van a montar en el coche, no van a permitir que algún amigo suyo coja el coche bebido. Te da esa sensación, no sabes el tiempo que durará, no sabes si realmente la eficacia que tiene, pero de alguna manera crees que estás haciendo lo que debes hacer.
Bueno, Samuel ahora también se dedica a dar charlas a jóvenes para concienciarles del peligro que supone ese yo controlo, ¿no? Y coger el coche en la carretera. Pero antes de todo esto, tú tuviste que ir a la cárcel. Estuviste, creo, 8 meses al final.
Sí, estuve en prisión preventiva 8 meses. Todavía estoy a espera de juicio. Y bueno, la prisión es algo que...
Uf.
No son hoteles como en algunos sitios parece...
Me imagino.
Parece que no sé con qué finalidad. Ya no solo por uno mismo, sino por la familia, pero está claro que creo que no debe quedar impune un acto y creo que debe tener las irresponsabilidades de uno, deben tener unas consecuencias. Y a pesar de que haya sido de forma imprudente, de forma involuntaria, no puede quedar sin un castigo. Muchas veces me pregunto qué sería realmente justo. Nunca llego a una conclusión, ya no desde un punto de vista... desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de la aplicación de las leyes, sino desde un punto de vista ético. ¿Qué es lo que debería pasar? Y bueno, tampoco llego nunca a una conclusión, no lo sé. No,
las veces
no
que habrás pensado en todo esto, en esos 8 meses en los que estuviste en la cárcel, que ahí te da mucho tiempo a pensar, eso también empeora tu situación psicológica. ¿Cuántas veces habrás lamentado haber bebido, haber cogido el coche aquella noche? Claro, supongo que, a ver, tú ahí recibes tratamiento psicológico y consigues la fortaleza suficiente para salir y decidir hacer algo importante con tu vida, que es lo que estás haciendo ahora, claro.
A ver, sí, recibí un poco al principio un tratamiento psicológico para, de alguna manera, no superarlo, pero sí afrontarlo de la mejor manera posible. Y bueno, pues de alguna manera creo que lo que hago también me ayuda a llevar el día a día de una manera mejor.
Ya. Después de esos 8 meses de prisión, cuando sales, Samuel se apunta a la asociación Stop Accidentes, donde da cursos de concienciación a través de tu propia experiencia. Claro, tú sales con esa necesidad, con el deber de hacer algo, ¿no? Es muy importante, además.
A ver, sí, yo creo, me salgo con una sensación de que un poco de querer hacer algo, no sé realmente a dónde ir o dónde me pongo en contacto con tráfico, con diferentes asociaciones que no sabía realmente cómo me iban a recibir porque sabía que iban a estar formadas por padres y madres que habían perdido a sus hijos. Pero para mi sorpresa, tanto en APAC como en STOP, como en ASPEN, me recibieron con los brazos abiertos y me dijeron que sí, que por favor, que formara parte de una lucha que va con todos y que depende de todos.
Y tanto que sí, qué importante lo que estás diciendo, porque realmente es algo que se puede evitar. Uno piensa que no va contigo, que les puede pasar a otros, pero es que cuando te pones en riesgo en la carretera, lo más normal es que ocurra eso. Lamentablemente es algo cotidiano.
Sí, bueno, a mí me decían muchas veces que qué mala suerte has tenido, que me puede haber pasado a cualquiera, pero realmente cuando uno coge el coche bebido, circula a mayor velocidad, va sin cinturón, coge el teléfono móvil, no es mala suerte, es algo a lo que te estás exponiendo y que antes o después lo normal es que pase algo.
Claro. Definitivamente es muy injusto que haya tantas muertes en la carretera por la irresponsabilidad de otros. ¿Eso lo entienden los chavales a los que les das las charlas ahora?
Bueno, realmente es lo que intentamos transmitir de algún modo, tanto a las víctimas, policías, médicos, enfermeros, cada uno desde su punto de vista intenta hacerles ver que es una cosa que realmente va con todos y que por la imprudencia de uno puedes acabar con la vida de un amigo, de una pareja, de una persona o con tu propia vida.
Supongo que se quedan impactados cuando les cuentas la historia.
En los primeros momentos sí que es cierto que ves que impacta, pero luego es la pregunta de siempre, no sabes el tiempo que puede durar ese impacto y realmente creo que es algo que debe ir el día a día con una educación que bueno, que yo sé que soy el responsable de lo ocurrido, pero realmente crees que lo tendrías que haber, lo tenía que haber afrontado antes, o haber comprendido un poco antes, sino
ya.
Y el único responsable de todo ocurrido soy yo, ¿verdad?
Bueno, nunca es tarde. Por eso hoy queríamos hablar contigo, porque es verano, porque es agosto, porque son vacaciones, y sobre todo la gente joven y no tan joven tiene que ser consciente del peligro que supone ir bebido, ir drogado y ponerse al volante, porque tendemos a decir con mucha ligereza que fue un despiste cuando se trata de imprudencias.
Sí, bueno, está claro que es algo que depende únicamente de nosotros y no podemos achacar o echar la culpa. Yo en un primer momento echaba la culpa al alcohol y el alcohol no es responsable de nada, el único responsable fui yo.
Exacto.
Estuve mucho tiempo sin beber alcohol, yo qué sé, creo que de alguna forma como defensa psicológica, intentando no hacerme el único responsable de ello, y echaba un poco la culpa al alcohol y no, el único responsable somos nosotros.
Samuel, han pasado ya 6 años, ¿y tú? ¿Te has perdonado ya?
Bueno, no lo sé.
En eso estamos, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Bueno, no sabes cuánto te agradezco que hayas hablado con nosotros, porque es verdad que las víctimas tienen que contar lo que ocurre, pero desde luego no es lo normal tener el testimonio de los que ocasionan los accidentes. Y como has demostrado en todos estos años, eres un tipo muy valiente, Samuel. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros. Yo creo que no es valiente, creo que es una obligación que es mi deber y que no puedo hacer otra cosa.
Pues mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, despedimos a Samuel. Vamos a saludar a María Ángeles, que también da cursos de concienciación en Stop Accidentes, en este caso en Granada. María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te parece el testimonio de Samuel?
Pues buenísimo. La pena es que sea el único que sabemos que lo está haciendo en España. Aunque, claro, a los familiares que en mi caso le quitan la vida a mi hijo, esta vez no, a mi hijo no se la quitaron por el alcohol, fue por el móvil, iba el otro hablando con el móvil, se lo llevó a mi hijo por delante, pero es el único que sepamos nosotros que reconoce que se equivocó y se arrepiente. Es una pena decirlo, pero es así.
Lo importante que es escuchar no solamente a las víctimas, se lo decía ya Samuel, sino también a los responsables de los que ocasionan precisamente los accidentes. Es muy importante también escucharlos a ellos.
No, pero es que no lo podemos escuchar porque ellos no hablan.
No,
el único que habla, el único que lo reconoce, en este caso, que es admirable.
Sí.
Nosotros, yo lo admiro porque reconoce su equivocación y está haciendo una labor grandísima porque está concienciando a otros jóvenes a hacer lo que a que no hagan lo que es correcto.
Desde luego.
¿No?
Y menuda bofetada de realidad esos chavales a los que Samuel les cuenta su historia, ¿eh?
Efectivamente, por eso es admirable. Y cuando estábamos en la autoescuela, a mi hijo le quitaron la vida porque iba un señor hablando con el móvil con su señora y no vio que invadió el otro carril y se lo llevó por delante.
Fíjate.
Y a causa de la muerte de mi hijo, mi marido se quitó la vida. Mi marido no pudo soportar que mi hijo pasara por falta y se quitó la vida.
Tenemos que ponernos en esa situación. Es que es un hecho impensable que va en contra de la naturaleza. Es que los hijos tienen que sobrevivir a los padres por ley natural.
Efectivamente. Entonces, claro, digamos que la pena es que cuando está en la autoescuela, llegó esta Navidad, ¿no?, la anterior, un señor que me dijo que todo pasaba, todo se olvidaba. Y le había quitado a él la vida a otra persona también hablando con el móvil.
Fíjate.
Yo pido no saberlo. Yo quiero, cuando doy la clase esta, no quiero saberlo, porque yo me gusta mirar a las personas a los ojos. Entonces, cuando ya me entero que alguno ha cometido, o cuando voy a la cárcel, que a la cárcel voy también, ¿no?
Mm.
Esta clase de delitos me cuesta mucho trabajo mirarlo a los ojos, porque es que la mayoría no se arrepienten. Es que este señor me dijo que todo pasaba, todo se olvida. Y entonces cuando yo terminé mi relato, mi vida, le dije que yo podía vivir la Navidad como él la iba a vivir. Yo podía olvidar. Y entonces él se cayó. Pero por eso es tan importante que los testimonios sean directos. En este caso, Samuel está haciendo una obra grandiosa y nosotros, pues como yo, en el caso mío, mi hijo, mi marido, a mi marido indirectamente le quitó este señor la vida. Y entonces, que no es que no... que yo siempre digo al final que la muerte de mi hijo es inútil, pero si ayuda a que una diablura, yo siempre le digo diablura, no la hagáis, es un poco de menos inútil.
Ay, María Ángeles, de verdad, antes hablaba de la valentía de Samuel, pero es que la fortaleza que tú tienes es que a mí me tienes alucinada. Porque es verdad lo que nos estás contando. Tú pierdes a tu hijo en un accidente de coche, hablamos de 2006.
Sí.
Que pocos sí. acontecimientos podemos imaginar tan desgarradores como la muerte de un hijo.
Sí, iba a su puesto de trabajo y en el 2006 no tenía castigo a hablar por el móvil. Y entonces, como no tenía castigo, pasó por falta. Mi hijo no tuvo derecho ni a un juicio siquiera.
Claro.
A nada.
Eso abre un proceso de duelo en la familia, que es un camino durísimo.
Sí. Sí.
Y claro, tu marido no llega a superarlo.
No. No, continuamente era, y este niño no había tenido ni juicio, y este niño que sabemos que no hay condena, las condenas más grandes de España son 4 años que nadie las cumple, pero suponiendo que entraran, a los 4 años ellos salen y dicen que han pagado, y yo les digo a los presos, no habéis pagado, porque cuando a los 4 años sale mi hijo de donde la habéis metido, no. Ya. O sea, que esa deuda sigue pendiente.
A ti nadie te devuelve, ni a tu hijo ni a tu marido.
No, no. Entonces, claro, es una manera que no le voy a decir a Samuel que toda la vida esté sintiéndose culpable de lo que cometió, pero con la labor que está haciendo, esa labor, vamos, no es que no le devuelve la vida a la otra persona.
Le ayuda a sobrevivir a él.
Una labor, efectivamente, claro, le ayuda a sobrevivir. Efectivamente.
Oye, María Ángeles, bueno, es que María Ángeles, como su propio nombre indica, es un ángel que ha encontrado una manera de canalizar ese dolor que tú tienes que tener dentro y lo haces ayudando a personas que cometen infracciones al volante. Ole tú, porque además cuando tú llegas a las autoescuelas, posiblemente tú te encuentras con jóvenes y no tan jóvenes que están enfadados porque es que, a ver, les han quitado el carné, porque es que este gobierno solo quiere recaudar. Y encima les han puesto una multa, les han quitado el carné y fíjate, ya a lo mejor han provocado un accidente en el que vete tú a saber lo que ha pasado ahí.
Sí, sí. Yo me he encontrado con señores mayores que le han quitado el carné porque iban bebidos y uno de ellos hasta quiso pegarme. Porque claro, como ellos saben que nosotros estamos puestos, digamos, por la DGT, quería, porque ese veía ya impotente con su edad para volver a sacarse el carné de conducir, ¿no? Ya. Y te encuentras con una agresividad grandísima. Y en la cárcel yo me encuentro con hombres que me dicen que ellos conducen mejor bebidos que frescos. Y vamos, me tengo que poner fuerte con ellos. Yo dicen que soy muy dura. De hecho, en la autoescuela me buscan mucho porque soy muy dura con el testimonio. Y en mayor testimonio, yo pongo siempre a mi hijo en la pantalla. Y entonces no les digo nada. Entonces, al final, como le digo, no acordéis de mí, acordaros de él, porque si a él no le quitan la vida, yo no estoy hoy aquí.
Ya. Bueno, yo espero que muchas de estas personas, cuando tú les cuentas tu caso, oye, que se les encienda una lucecita en su pequeño cerebro, si es que tienen, y que se den cuenta de que han cometido una imprudencia, porque yo no sé, hablábamos antes de los jóvenes que cogen el coche bebidos, drogados, es que yo no sé si se piensan que tienen un juguetito en sus manos cuando van al volante.
Es la prepotencia de que yo controlo, que es lo que yo les digo, yo la palabra prepotencia la miento mucho en los cursos, porque yo conduzco perfectamente, a mí no me va a pasar, le pasa a los demás, como yo controlo perfectamente, yo ya no hablo con el móvil, yo leo los WhatsApp y contesto los WhatsApp. Es la prepotencia del ser humano, yo controlo, y como a mí no me va a pasar, pues yo lo puedo hacer.
Ya. Y decíamos antes que tendemos a decir con mucha ligereza que fue un despiste, cuando se trata realmente de una imprudencia, porque fíjate en el caso de tu hijo, claro que tuvo mucho que ver que el conductor de aquel todoterreno fuera hablando por el móvil.
Sí, es que,
porque posiblemente podía haber esquivado ese coche que estaba mal aparcado sin llevarse por delante a tu hijo, por ejemplo.
Efectivamente. Es que aparte que había un coche mal aparcado, es que todo terreno invadió
se metió
el
en otro carril
de mi hijo.
Claro.
Sí, es que al hijo, y hablando con su señora que iba discutiendo, él no vio que invadió el otro carril. Y mi hijo intentó evadirlo, de hecho se pasó hasta al otro carril también, en fin, que intentó salvar su vida, pero no. Todo terreno, claro, bastante más grande y pudo con él.
Bueno, el coche es una máquina de matar. Te puede quitar la vida o dejarte lisiado para siempre. Eso te puede pasar en un segundo.
Sí.
Y eso tenemos que tenerlo todos en la cabeza cuando nos metemos en el coche.
Efectivamente. Yo siempre se los digo que no solamente el coche, que una bicicleta mata.
También.
Y estos patinetes matan.
También.
Que esto que tenemos esta muda y no tiene ahora mismo legislación ninguna, pues, pero las patinetas te dan un mal golpe y te matan, las bicicletas
claro, sí,
también.
Sí.
Y yo se los digo en la autoescuela, que lleváis en las manos máquinas de matar. Digo que no solamente, hay quien me dice, no, matar es cuando te pegan un tiro. Digo, digo, sí, al que le han pegado el tiro, lo han enterrado. ¿Y mi hijo dónde está?
De verdad, qué dolor me da escuchar esas cosas, María Ángeles.
Todo eso no encontramos en la otra escuela.
Ya. Y qué duro que tiene que ser. ¿Ves la fortaleza que tú tienes? ¿Cómo te agradezco tu trabajo? Porque al final, no en todos, pero en muchos calará, María Ángeles. Y seguro que estás ayudando a mucha gente. Y yo te lo agradezco mucho que nos lo cuentes aquí en el fin de semana de COPE. Y de verdad que te admiro muchísimo.
Gracias, pero eso es lo que estamos intentando. Que no sean las muertes inútiles y que sirvan para concienciar. El otro día me buscó uno que hizo el curso por el Messenger, me escribió diciéndome que iba a la playa y que tardaba no me acuerdo cuántos minutos, y que a causa de la charla que le había dado, que había tardado no me acuerdo cuánto tiempo más, porque se iba todo el camino acordando de mi hijo y iba respetando las señales. Pues cuando yo lo leí, yo me harté de llorar, porque pensé que había servido.
Y
le di las gracias a mi hijo, digo, Miguel Ángel, gracias por haber siquiera de 14 o 15 que había, si le ha servido a este, gracias. Yo siempre, antes de ir, siempre le digo a mi hijo que me eche una mano, que me salga bien, porque cuesta mucho trabajo.
Sí,
que parece que no cuesta trabajo.
Sí, cuesta,
y
sí.
Miguel Ángel, tú me ayudas que ponerme las palabras exactas, porque no sabemos por dónde puede salir. Estas personas están muy dolidas porque les duele eso, la multa. Y el curso que lo tienen que pagar. Y como yo les digo al final a ellos, digo, ¿qué multa pagaría yo por tener a mi hijo?
Yeah.
¿Cuántos cursos quisiera yo que pudiera dar mi hijo? Digo, yo no tengo nada más que este hijo. Digo, yo, los niños me encantan y yo hubiera dado lo que sea por ser abuela. Digo, cosa que no lo voy a hacer.
Bueno, mujer, por Miguel Ángel, fíjate qué labor estás haciendo de ayuda a los demás, y eso es lo que te tiene que fortalecer y a tirar para adelante, María Ángeles.
Sí,
bueno, cuidado al volante, eso de que yo controlo no es verdad.
Efectivamente.
De verdad, María Ángeles, muchísimas gracias por todo, por tu labor y por ser como eres, de verdad. Qué gusto hablar
gracias
contigo.
Gracias a vosotros por esto. Estos programas ayudan mucho, porque claro, a nosotros vamos a la autoescuela, pero esto lo oye mucha más gente. Y entre todos, como yo digo, esto tenemos que hacer una piña, cada uno tenemos que aportar.
Sí, sí.
Y vosotros con vuestro programa estáis aportando mucho también. Gracias a vosotros.
Es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias, María Ángeles. Cuídate mucho.
Gracias.
Un beso.